buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí en esa pequeña isla que está enclavada en el centro del Caribe, aunque el cabeza de bombillo de Linterna diga que nosotros somos ex-cubanos. Aquí cambian todos los audífonos, uno no sabe cuál es que le toca a uno, de pronto lo sube y te quedas solo. ¡Ah! Ahí está, dicho de esta manera. Decía que aunque el cabeza de bombillo diga lo contrario y diga que nosotros somos ex-cubanos, perdón, yo también nací ahí, y posiblemente sea más cubano que tu cabeza de bombillo de Linterna. Hoy, este programa, no voy a decir que se viste de gala, yo siempre digo que me encantan la gente que saben hacer radio, que son inteligentes y conocedores, y de alguna manera dicen cosas como esas. Por ejemplo, hoy este programa se viste de gala porque tiene una visita muy especial. Sí, y sí, es verdad.
Invitado,
sí,
de lujo.
Sí. Invitado de lujo. Así es cierto. Así. Esas son las palabras que usan la gente que sabe. Ahí estamos ya conectados a Facebook Live. Pero hoy es un día, como siempre, muy especial. Porque esta señorita que me acompaña en el día de hoy ha sido elegida entre las 100 mujeres líderes de Chile en el 2006, 2007, 2010, 2013. Y hoy, 2018, la elegimos nosotros aquí. Mujer del año en el del diario El Observador en el 2007. Premio Atrevidas en el 2010 en Argentina, que para que un argentino diga que una mujer es atrevida, que no sea argentina, es complicado. Digo yo, es mi opinión personal, no me hagan caso. Mujer destacada en el 2010 por el portal Mundo Mujer, premio Alberto Hurtado 2010, mujer destacada 2010-2011 por el apoyo permanente de la mujer chilena, otorgado por el Hospital San Juan de Dios en Camagüey, hay un San Juan de Dios también. Un hospitalito en Santiago de Chile, embajadora de mujeres con pantalones desde el 2001. Forma parte del cuadro de honor de las 21 personas más influyentes en Chile. Y después de haber leído todo esto, usted dirá, bueno, ¿y qué se va a hacer Gilberto? Que es un medio complicado. Esto no es un programa. Bueno, ya la quiero presentar. Pilar... ¿Margarita? No, ¿cómo era?
No. María del Pilar.
María del Pilar. Ahí está.
Sordo.
María del Pilar ha venido a visitarnos. María del Pilar ha venido a visitarnos porque va a dar una conferencia acá en Miami que se llama Educar para Sentir, Sentir para Vivir. ¿Cómo se le pudiera llamar a estas personas que lo hacen a uno sentirse bien cuando uno las escucha?
No sé, yo me considero una peregrina, así me autollamo.
Peregrina.
Sí,
pero que tú seas peregrina a mí no me anima en nada.
No, pero cuando ese peregrinaje permite escuchar a mucha gente y desarrollar conceptos que se traducen en 9 libros y de ahí a pasar a conferencias.
Perdón, ¿tuviste eso? 9 libros. Ponte para esto. Ponte para esto porque te vas a perder. Entonces.
Ahí ya dan más ganas.
Sí.
La verdad es que muy contenta de estar acá en Miami con este tema que tiene que ver con la autoeducación emocional, con recuperar el espíritu latino también, recuperar nuestra capacidad para sentir la pena o la tristeza, el miedo, la alegría, la rabia de buena forma, y mostrarles a la gente lo que fue esta caminata que duró 5 años y por toda América Latina. Y
haciendo esto que haces, ¿no?
Sí, invitarlos a que se rían mucho, la verdad que la conferencia es muy divertida, pero también es muy movilizadora y refleja muchos conceptos de autoeducación emocional donde tenemos que dejar de anestesiar las emociones.
¿Anestesiar las emociones?
Sí, porque las anestesiamos.
¿Tratar de quitarlas y no es bueno eso?
No, es horroroso.
¿Qué tienes que hacer? No, vamos a aprender.
Hay que expresarlas, hay que sacarlas hacia afuera y generalmente nosotros las hemos ido anestesiando en la medida que nos vamos como americanizando, ¿no? Porque se anestesian con la comida.
Se habla norteamericanizando, ¿no?
Sí.
Porque América somos
sí,
todos.
Sí, sí. Muy bien, me encantó.
No, buena
corrección, porque yo lo decía
no,
mal.
No, no es corrección.
No, sí, yo pero me siento corregida, pero me encantó.
Pero yo lo sabía.
No,
o sea,
no, si uno dice, pero está muy bien.
Los americanos son
sí,
los que lo hacen, ya cual. Todo el mundo sabe que uno se refiere a los norteamericanos.
Sí,
nadie
sí.
Habla más de Bolivia o de Chile.
Sí,
digo
sí.
yo ayer hablé muy bien de Chile aquí.
Muy bien.
Qué casualidad.
Muy bien.
No, porque fue el día que juró Alwin.
Claro,
el presidente.
Sí.
Y entonces fue el paso
sí. O sea, de la democracia.
Ejemplo, de un tirano de izquierda, de derecha, perdón, sí. Un paso democrático, no es lo que pasa en otros países donde los
sí.
Tiranos de izquierda, no hay uno que yo conozca. A lo mejor debíamos darle ánimo a Maduro para que se vaya, ¿no? Educar para sentir, sentir para vivir. Esto es la parte que no. Educar para sentir, y sentir para vivir.
Es que si no sientes, es como no vivir.
Yo creo que sí. Sí,
es, ¿no? Como, mira, la mejor figura es la que cuando uno está internado en un sanatorio y te ponen esta maquinita que es la que mide tus latidos cardíacos y tu saturación de oxígeno, etcétera. Esa maquinita siempre sube y baja y eso significa que uno está vivo. Cuando uno muere, la línea es recta, ¿no? Aparece...
Y el pitico.
Pues exactamente.
El pitico, el pitico
y ahí uno se fue. Bueno, hay gente que prefiere vivir como esa línea recta y ha anestesiado y ha hecho todo lo posible por anestesiar todo
Pero
lo que
yo,
siente.
Yo creo que eso no solo pasa en Norteamérica, yo creo que eso pasa en el mundo.
Sí, eso pasa en el
entero,
mundo.
Porque ayer o antier estábamos conversando sobre... yo siempre he dicho... de alguna manera de broma, tengo que advertirlo porque a veces me pelean porque digo, oh, pues no diga eso, es como el cuento de regajero, yo armo regajero, no reguero, son dos cosas bien diferentes.
Y sí.
Que la gente, que la base de la felicidad está en el desconocimiento, es cierto, un tipo piensa que es feliz porque no sabe absolutamente nada, porque no conoce el mundo, porque no ha estudiado, porque no ve, porque no se relaciona más que con el pequeño círculo.
Ay, no estoy de acuerdo yo.
¿No?
No.
¿Tú piensas que no?
No, yo
no
creo...
que sea feliz, perdón.
No, yo creo
él
que...
Él piensa que es feliz.
Bueno, pero si... Lo que pasa es que yo creo que la felicidad es una decisión. Tiene que ver con una actitud. Tiene que ver con no con lo que te pase en la vida, sino que con la actitud con la que lo enfrentas. Y eso se decide. Y se decide siendo agradecida con lo que uno tiene y no con lo que uno le falta. Se decide centrándose en lo que uno tiene. Se decide con fuerza de voluntad, mucha. Se decide con sentido del humor. Hay gente que la fe da lo mismo en qué, también le ayuda a tomar esa decisión. Pero me parece que es una decisión que responde a algo que tiene que ver con la voluntad. ¿Quieres agua?
No, tengo aquí. Gracias.
Bueno.
¿Brindamos?
Brindamos.
Con agua, que dice sí. Que no se debe brindar con agua,
no,
pero
¿por qué no?
Nosotros
no. Hay tanta frase estúpida.
A mí me gusta la mujer con pantalón.
Ya, eso te lo dedica.
Siempre su opinión y su razón. Ya la hora de amar sea una ráfaga de...
A mí me gusta la mujer con
la
pantalones.
Música.
¿Te gusta la música?
Me encanta la música. La música latina me gusta.
¿Te gusta la música latina?
Sí. La que puedo cantar.
La que puedes cantar.
Sí.
¿No te gusta el reggaetón?
La que me hace sentir. Hay algunas cosas de música urbana que me gustan. Me gusta Becky G, por ejemplo. Pero...
Mira, es mejor que nosotros.
Pero...
Nosotros no conocemos ninguna de esa gente.
No, Becky G la tienen que escuchar. Es una chica de 22 años maravillosa. Además, hay pocas mujeres cantando música urbana. En general, son casi todos hombres. Así
bueno,
que me
no,
gusta...
hay. Hasta en Cuba hay.
¿Sí?
Estuvo ahora en Chile una cubana y el año pasado creo que fue. La esta de música urbana, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo? La señorita Diana fue. ¿Fue la señorita Diana?
Esa, ¿ah, sí?
Fue,
ah,
que
no,
improvisó,
no,
y ganó allá en... ¿Dónde es que se hace el festival?
En Viña.
En Viña. Ganó un premio especial porque cambió la letra de la canción, bueno, de la canción, en el momento que la hizo.
Ah, mira.
Y entonces
tú.
Se hizo una discusión.
Ah, eso ahí. Fue el año pasado,
¿el
toda
año
la
pasado?
Razón.
Ajá.
Sí, por supuesto, ahora me acordé. Sí, claro que sí.
Ahora te acordaste.
Ahora
entonces,
me acordé.
Dice, piensas que no, que el desconocimiento, pero el tipo piensa que es feliz y no le duele nada, porque más infeliz es el que conoce y no puede llegar a esas cosas, ¿no?
Es que a veces
no
sabe.
No es que digo que sea feliz, lo que digo es que él piensa que es feliz.
Bueno, y si piensa que es feliz y eso lo ayuda a vivir mejor, ¿qué importa? Da lo
pero
mismo.
Es triste igual, ¿no?
Sí, claro, pero lo que pasa es que el que de repente saber más es peor.
Ahora, en tu experiencia personal.
Más consciente.
En tu experiencia personal,
sí.
¿Has puesto en práctica todo esto, por supuesto, supongo, ¿no?
Intento.
Intentas.
Sí, o sea, hay veces que me va bien, otras no tanto. Yo tenía una vida dura igual, pero eso también me ha enseñado a reírme, a manejar el sentido del humor y agradecer cada segundo como si fuera un regalo. Así que sí, intento.
Yo,
con algunas decías, inconsistencias, pero intento.
Con algunas inconsistencias. Yo decía en un momento que a veces uno... Y me gusta, o sea, reconocer los fallos que uno pueda tener o las inconsistencias que uno pueda tener. Pero siempre uno trata... Cuando hablabas de la fe en cualquier cosa,
sí.
Eso ayuda mucho realmente.
Sí.
Yo lo que he tenido discusiones con personas que son religiosos de cualquier religión, Y le he dicho, pero es que eso que tú promulgas es lo que yo hago. O sea, yo, por ejemplo, con un amigo que trabajaba, le decía, Carlito, Yo no le hago daño a la gente. Yo ayudo a todo el que puedo, eso, pero no me voy a la iglesia, a tu iglesia, del Cristo Redentor. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Entonces ahí me dijo que se ponía flojito, pero me parece bien. Si tú lo haces porque, por la fe, por lo que sea, me parece que hacer el bien es más rico. El otro día me decían eso que tú acabas de decir. Cuando hay problemas en la calle, tú sabes que la gente cuando maneja se vuelve loca, sobre todo en Norteamérica, que son los culpables de todo.
No, pero América del Sur es terrible como la gente maneja. En Lima, por ejemplo, el que sobrevive a manejar en Ciudad de México, en Distrito Federal.
En Distrito Federal.
Y en Lima no he estado. Uno puede manejar en cualquier parte del mundo, digamos.
Y ahí no hay problema. Caos. Tú sabes que es malo también Italia.
Ah, también.
Allá está el siciliano, sí, amigo, sí, claro, de nosotros, que dice...
Sí, que tiene esa cosa en la vena que les hace explotar rápido.
Pero me decía una muchacha el otro día, yo me indigno en la calle, ¿verdad? Inmediatamente me río y eso me despeja y ya lo olvido.
Y yo creo que es una buena técnica. Yo creo que así como tú decías lo de la fe, yo en mi historia yo creo haberme sacado muchos mandatos religiosos, dado por la cosa judeocristiana, digamos. Y creo que cada día soy más espiritual y menos religiosa.
Más espiritual y menos religiosa.
Sí, tengo más sentido de Dios, siento mucho más cerca a Dios, pero no desde la forma... No me río
por lo que estás diciendo, sino porque estos perros
no,
siempre andan...
No,
que
no alcancé a escuchar.
Es que allá...
Es que acuérdense que mi apellido es sordo, yo no... No tengo la capacidad de estar haciendo todo al mismo
tiempo. Le dije a Erwin, espero que no nos deje sordo.
Eso sería otra cosa. Sí, total.
Pero me parece una maravilla lograr uno así, sin tener intermediarios de ningún tipo. Ahora te pregunto yo.
Menos por una institución que
da. Por una institución, pero ahora te pregunto yo. Cuando tú vas a decirme a mí que como por ejemplo en tu conferencia en el Manuel Artimes, por cierto, quiero saludes al gerente de ese lugar, Junior Santana, ¿lo conociste ya?
Sí, ya lo conocí ya, la vez pasada.
Es muy amigo mío. Educar para sentir, sentir para vivir. Entonces, ¿cómo yo, que tengo problemas, que estoy enloquecido, que estoy mal, que estoy lleno de rencor, lleno de cosas, cuando voy a escuchar lo que vas a hablar, ¿qué voy a encontrar ahí que me va a hacer cambiar o que me va a dar una luz sobre ese? Primero, si fui es porque quiero cambiar, porque creo que hay algo mal en mí, ¿no?
O porque quiero ver o descubrir hacia dónde puedo ir también. Creo que lo que van a descubrir son cosas en las que se van a reconocer, eso es seguro, porque si no quiere decir que el estudio está mal hecho. Tendría que partir todo de nuevo. Se van a reconocer, por lo tanto se van a reír mucho y se van a reconocer en las historias, sobre todo de niños y niñas y de adolescentes que nos muestran en forma brutal lo estúpidos que somos los adultos en la forma de educarlos. Y por lo tanto eso les va a pasar seguro. Además se van a emocionar porque van a poder llevarse para la casa pautas de trabajo y cosas concretas que el estudio mostró como solución a todo este caos de la presión emocional. Y de ahí, bueno, ya va a depender de la libertad de cada uno, el cómo lo aplica y el cómo lo trabaja, digamos. Pero fundamentalmente eso, yo creo que van a reconocerse alarmantemente en muchas cosas y también a tener pautas para trabajar en la casa si así lo desean. Tengan o no tengan hijos, ¿eh? Porque la charla no es para papás o mamás, es para cualquier persona que quiera autoeducarse emocionalmente y que sienta que el tener guardada adentro de sí tanta pena, tanta rabia, tanto sensación de soledad o lo que fuere, lo está enfermando. Y la investigación lo que muestra es una forma de liberar todo eso.
Va a ser hoy y mañana, ahí en el Manuel Artimes, que eso está en la primera y la 9, en la esquina de la primera y la 9 del Southwest.
A las 8:30 de la noche.
8:30 de la noche. Usted puede, las personas que nos escuchan acá, porque no he dado ni email ni he hecho absolutamente nada, pero bueno, nos pueden escribir a radiorevoltillo@gmail.com, los que están por acá, y los que están en Cuba, radiorevoltillo@gmail.com. Sí, pues aquí dicen Gmail y me suena tan, parece una medicina para el estómago.
¿Es Gmail?
Gmail.
Ah.
Es como se escribe. Pero yo lo deletreo. gmail.com y ya es mucho más fácil.
Ah, yo le digo Gmail.
Gmail, claro, todo el mundo le dice Gmail.
Ah, okay.
Pero acá en esta emisora todo el mundo dice Gemail.
Gemail.
Gemail. Bueno, y entonces, pero a mí no me gusta Gemail. Y entonces lo deletreo y
sí, es
mucho
un remedio, en realidad.
Es un remedio, de verdad. Mira qué rico. Dice remedio igual que nosotros de Guajira. Sí, es que tú eres guajira, ¿no?
Como guajira.
Del campo. Tú eres campesina.
Yo...
Tú no eres de Santiago.
No. Yo nací en el sur.
¿En el sur?
Sí, en la zona de la Araucanía nací.
Araucanía. Bueno,
la
después,
zona mapuche.
Mapuche.
Onda,
mapuchita. Sí. Los boletos están en la venta al 1-800-211-1414. Muy facilito. 1-800-211-1414 o www.ticketmundo.com. Ticket, T-I-C-K-E-T, mundo. Tal y como, ahí es muy difícil tener una falta de ortografía en mundo.com. Por cierto, una muchacha en Cuba, que es la secretaria general de la Unión de Jóvenes Comunistas, escribió el otro día hablando mal de nosotros, los cubanos que estamos del lado de acá, y dijo que nosotros éramos rencoristas. Y el único que le di la razón fui yo. Porque el resto son rencorosos, pero yo soy rencorista. Yo soy peor. ¿Tú te imaginas? Pobrecita. Esa es la educación, tú que me estabas preguntando.
Y sí.
La educación y la salud. ¿Tú sabes cuáles son los tres triunfos de la involución cubana?
No.
La educación, la salud y el deporte. ¿Y los tres fracasos?
No.
Desayuno, almuerzo y comida. Es fácil, muy fácil de llegar a eso. ¿Qué? Cuéntame.
¿Eres
de alguna experiencia?
Bestia, tú. ¿Cómo no te van a escribir?
Yo soy un
eres
bestia.
Un bestia.
Sí, yo soy.
Pero
bestia,
te lo
bestia
digo.
Literalmente, porque nosotros le decimos bestia a los eruditos.
Ah.
Ese tipo es un bestia.
Ah, se le dice a los eruditos. Oh, los eruditos están tan pasados de moda.
Sí, ya eso, ya. No, porque ya es muy difícil ser erudito. Cualquier niño, cuando
obvio.
Tú hablas de los muchachos,
va a Google.
Te puede dar cátedra de cualquier
lógico.
Cosa.
Uno decía, ¿quién se sabe la fecha? ¡Oh, la abuela María era súper buena para recordar las fechas! Y uno iba donde la abuela María y le preguntaba todas las fechas. Ahora la abuela María pasó a pérdida y hay que buscar en Google. Y cualquier un niño de 2 años sabe más que la abuela María, digamos. ¿Qué te
ahora la abuela María se llama Siri.
Sí.
El diablo me lo recuerda.
Se llama Siri. Tal cual.
Mira, te voy a recomendar esto.
Ya.
Para que antes de... moverte a acercarte a nosotros los cubanos,
uh-huh.
Te leas esto. Este señor se llamaba Luis Aguilar León, se llamaba.
Ok. ¿Él es el autor? ¿Es un libro?
Sí,
el que más
es un periodista. No,
ah,
es un articulito.
Qué linda letra tienes.
Todos los días la tengo distinta, yo estoy perdido. Sí, yo en eso
bueno,
sé que
bien.
Estoy... Pero eso es normal. Y entonces él decía eso. Donde dice que los cubanos somos muy complicados. Es un retrato de los cubanos, para que lo tengas ya y sepas cómo somos. Pero yo traté de desmentirlo en este programa. Hay una frase en este artículo que él dice, a los cubanos, es como una crónica, no sé cómo lo pudiera llamar. A los cubanos es fácil reunirlos, unirlos, imposible. Y entonces yo he intentado en este programa unir a los cubanos y creo que de alguna manera lo hemos logrado porque es muy lindo. A veces muchos no nos conocemos, pero otros sí. Aquí de Tampa han venido o el otro día yo estuve en Lake Wales y estuve cerca del presidente. Tenemos un presidente en el programa. El programa se llama El Revoltillo, Los Revoltilleros, sí. Se hace un diploma, hay muchas cosas y entonces la gente lo funciona así. Sí, pero para analizar, porque esto es una locura bien grande.
Bueno, pero si la vida ser normal es muy aburrida.
Es aburridísimo, ¿no?
Horrible.
Es como dice, pórtense bien y si se portan mal me avisan.
Sí, lógico, va a participar.
Algo de durante tantos años que llevas haciendo esto.
30 ya.
Ya, increíble.
30 caminando por América Latina.
Pero qué lindo,
mucho.
¿No? Qué lindo poder caminar.
Por eso creo que la palabra peregrina es la que mejor me define, porque independiente de que soy psicóloga de profesión, la verdad que al final lo que me ha hecho crecer es mi rol de caminante y de ir escuchando y palpando y empapándome de las distintas realidades socioculturales de cada país, además del país real, ¿no? No del país turístico, sino que del que tiene problemas, del que tiene heridas. Y al final uno descubre que en América Latina estamos más o menos como en la misma. O sea, todos los países tienen problemas de educación, de salud, de desigualdad social, de transporte público. Y intentamos, con todas las desorganizaciones que podemos tener a veces los hispanos para muchas cosas, avanzar. Por supuesto que con bemoles dentro del mundo hispano, pero creo que cuando uno camina uno tiene la fortuna de ir conociendo historias y de conocer gente linda, de alma, que evidentemente intenta hacer que este mundo hispano sea un poquito mejor.
Ahora, ¿por qué cuando viajamos, cuando caminamos, como dices tú, peregrinaje, diría Bocur, un oyente nuestro que vive en Tampa? Mira, Bocur, le convendría a Bocur venir a compartir la charla. Porque sería peregrinaje, ¿no? Porque él dice palabrisa. En lugar de parabrisa, palabrisa, porque es palabrisa. Ahora, no sé, después consigo la explicación de peregrinaje. ¿Por qué será que cuando uno viaja y encuentras personas, esas personas te dan lo mejor de sí? Por eso tú decías ahora, uno encuentra gente linda, sí, después, a lo mejor si te quedas a vivir ahí, después resulta que el tipo es un desastre. Pero por lo menos cuando pasaste por su lado, recibiste lo mejor de él. A lo mejor eso acabo de inventarlo ahora mismo.
No, ¿sabes por qué es eso? Porque en los contactos transitorios hay más conciencia de fragilidad. Nosotros podemos juntarnos hoy y podemos tener la conciencia que a lo mejor no nos vamos a ver nunca más en la vida. Entonces eso hace que yo te entregue lo mejor de mí y probablemente tú conmigo también. Cuando hay sensación de permanencia, se adquiere la soberbia de que la pérdida no está. Entonces, como no está la pérdida, se deja de cuidar ese afecto. Es no desarrollar conciencia de muerte al final. Porque si yo tengo conciencia de muerte y me levanto en la mañana sintiendo que es el último día en el que puedo estar acá, yo hoy día voy a intentar disfrutar y voy a expresar todas las emociones del mundo. Y además voy a intentar ser la mejor persona posible porque no tengo tiempo para perder el tiempo. Porque hoy es el día que me queda, digamos. Cuando yo asumo que soy como inmanente y pareciera que no me voy a ir, da lo mismo cómo te trate hoy porque a lo mejor la puedo arreglar mañana. Pero si no tengo esa oportunidad y yo de verdad siento que no la tengo, yo hoy día te voy a dar lo mejor.
O sea que es cierto eso de vive este día como si fuera el último.
Y sí, por supuesto. Ojalá todos entendiéramos que la vida es una enfermedad terminal, digamos.
Por eso
que todos somos enfermos terminales.
En New Orleans hacen música cuando la gente muere.
Y claro, y así debiera ser.
Y si lloran cuando nacen.
Y deja
porque
el
dice que vas a entrar de ahí. Tenemos muchísimas personas. Manny Manuel Licea dice: en mi opinión, los argentinos son unos pelagatos y se creen cosas. Para mí no valen nada. No creo que exagerado eso. Es demasiado.
O sea, yo creo que todas las generalizaciones son malas y además generalmente los prejuicios se basan en la ignorancia también. Yo tengo la experiencia de trabajar muchos años en Argentina como chilena, además, lo cual no es fácil.
Sí.
Y la verdad que mi experiencia con los argentinos ha sido maravillosa desde el norte hasta el extremo sur. Así que no puedo decir eso. Creo que hay de todo en todos lados.
María del Pilar Sordo Martínez, muchísimas gracias. Recuerden, hoy y mañana en el Teatro Manuel Artime, 1-800-211-1414, o pueden entrar a www.ticketmundo.com. Muchísimas gracias, belleza. Ha sido un placer.
¿O no puedes ir ninguna de los
No días? Creo, estoy ensayando un espectáculo que se va a hacer el día 24.
Oh,
y entonces la única oportunidad que tenemos es en la noche porque todo el mundo trabaja.
Tienes una mirada preciosa, transmites pura luz. Si puedo decir algo así. ¡Ay, te quedaron todos así!
Mira cómo que te quedaron todos. Que nadie se ha sentado aquí y me ha dicho algo así. Bueno, menos mal que tengo algo. Dice que peregrinar es cuando uno le crece el pelo caminando. En mi caso, estoy perdido ya.
Capaz. Bueno, nada de eso.
Estoy perdido. Yo sí estoy perdido completo. Así
no,
que
no
peregrinamos. Vienen noticias y regresamos con ustedes. Vamos a conversar un poco y, por supuesto, te deseamos la mayor suerte del mundo.
Muchas gracias, Gilberto. Gracias por el espacio. Un beso a todos los cubanos y cubanas. Un beso. Acompáñenme.
Seguro que sí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí.
Radio Martí.
Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Cuba es el país que más perjudica al pueblo de Venezuela. El régimen comunista cubano provoca muerte y miseria en Venezuela, aseveró Pompeo el lunes en una conferencia de prensa. Y precisamente desde Washington nos informa Michelle Sague.
Pompeo dijo que la reducción en la producción agrícola, en la producción petrolera, el alto costo de los alimentos y la falta de medicinas en Venezuela son productos del régimen socialista de Maduro, pero que el panorama no estaría completo sin reconocer el rol que han desempeñado Cuba y Rusia en socavar los sueños y el bienestar del pueblo venezolano. Él dice que primero Cuba, ninguna nación ha hecho más para sostener la muerte y miseria de los venezolanos, incluyendo los militares y sus familiares, que los comunistas en La Habana. Dice que Cuba es el verdadero poder imperialista en Venezuela. Pompeo dijo que el gobierno cubano proveía protección para Maduro y sus socios para que se mantengan en el poder y que La Habana ha entrenado a la policía secreta en Venezuela en tortura, técnicas de espionaje y mecanismos de represión, lo que ha usado contra su pueblo por décadas. Dijo además que Rusia también ha creado la crisis y que ha gastado millones de dólares en apoyar a Maduro. Dijo que la compañía rusa Rosneft está desafiando las sanciones de Washington al comprar petróleo de la estatal venezolana PDVSA y que el presidente ejecutivo de la empresa, Igor Sechin, sigue lanzando un salvavidas al régimen. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sague.
Estados Unidos retirará esta semana a todo el personal diplomático restante en Venezuela, según anunció precisamente el secretario de Estado Mike Pompeo. Nos informa desde Washington Luis Alberto Facal.
El gobierno de Estados Unidos retirará el resto del personal diplomático de Venezuela esta semana, dijo el lunes por la noche el secretario de Estado Mike Pompeo, citando el deterioro de la situación en la nación sudamericana. Pompeo escribió en Twitter, y citamos, Estados Unidos retirará a todo el personal restante de la embajada en Venezuela esta semana. Esta decisión refleja el deterioro de la situación en Venezuela, así como la conclusión de que la presencia del personal diplomático de Estados Unidos en la embajada se ha convertido en una restricción para la política de Estados Unidos. La medida sigue a la decisión del pasado 24 de enero, cuando Washington redujo el personal diplomático al mínimo, justo un día después de que el líder opositor, Juan Guaidó, asumió como presidente interino del país. Pompeo había dicho anteriormente el lunes que los problemas de Venezuela, que lleva varios días con un apagón y donde se han agudizado la escasez y las malas condiciones de vida, no es culpa de Estados Unidos, sino del socialismo prometido por el presidente en disputa, Nicolás Maduro. Pompeo también culpó a Cuba y Rusia por apoyar a Maduro. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El periodista venezolano español Luis Carlos Díaz fue detenido por el servicio de inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro y su casa allanada, denunció hoy el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. En un mensaje por Twitter, el sindicato dijo que el servicio de inteligencia SEBIN confirmó que Díaz estaba detenido en ese organismo policial. En otro mensaje, el sindicato dijo que el SEBIN allanó la residencia de Díaz y que se llevaron computadoras, pendrive, celulares, dinero, entre otras cosas. El periodista radiofónico, conocido también por estar presente en las redes sociales, fue señalado por el dirigente oficialista Diosdado Cabello de estar detrás del supuesto sabotaje al sistema eléctrico de Venezuela. La desaprobación al presidente de Chile, Sebastián Piñera, alcanzó un 48% en la última semana, precisamente el día en que se cumple el primer año de su segundo mandato, según una encuesta de la empresa CADEM. Estos resultados suponen dos semanas consecutivas de retroceso en la apreciación ciudadana de las labores del presidente. En cuanto a la aprobación, los principales logros de Piñera, resaltados por los encuestados, son en materia de economía y de inmigración, mientras que entre los detractores destacó la crítica a su política y la falta de cumplimiento de promesas electorales. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo. Buenos días.
When you're down and troubled and you need a helping hand and nothing, oh, nothing is going right,
¡Qué rico! Cumple 71 años James Taylor, este hombre, músico y cantautor norteamericano, nacido en Boston. Apareció en 1971 en la portada de la revista Time como el iniciador de una nueva era y un nuevo movimiento en la música popular, los cantautores americanos o norteamericanos, Mike. Ganó 5 premios Grammy, ha logrado mantener su popularidad a pesar de que algunos altibajos personales y profesionales hasta el nuevo siglo, en que ha publicado 2 de sus álbumes más vendidos. Para que después vengan y me diga un periodista eso que hay aquí que dice, no, anciano, hazme el favor. October Road, eso es, o sea, como la guardarraya de octubre, la guardarraya colorada, porque octubre la relacionan con el triunfo de los rusos en el 2002 y Covers en el 2008. Ambos un par de discos, pero You Got a Friend es una canción que todos conocemos y todos los disfrutamos mucho. Bueno, después de haberme iluminado la vista con la señorita Sordo, volvemos a nuestros andares. Encontré esto y me gustó mucho. Y en la España de la posguerra se había el hambre y la religión. Y lo quise poner porque Franco, el hambre y la religión eran ubicuos en la sociedad española. O sea, estaban ahí presentes. Ustedes tienen que ver esto, Me perdonan que moleste, pero miren estas caras. Miren estas caras mirando. Miren para allá. Me perdonan los que solo escuchan, porque en definitiva la culpa no es nuestra, sino la culpa es de los muchachos que no quieren darle internet. No, yo te digo a ti que el mal gobierno este que... Esa mirada que yo tengo, sí, yo sé. Bueno, el caso es que estas tres cosas, Franco, el hambre y la religión, estaban unidas todas y acabaron combinados contra el hambre, que estaban las cartillas de racionamiento, el control de la producción agrícola, medidas gubernamentales, y trataban de controlar todo. Ahora, había mil y un trucos. O sea, para que ustedes vean que esto no es solo de Cuba o de las dictaduras de izquierda, también las dictaduras de derecha. Y Franco, un hombre que estuvo a punto de ser parte de aquella locura de Hitler. Pero en ese momento nosotros descendemos de ellos también, de los españoles, y de alguna manera tenemos muchas cosas que ver con ellos. Y en esa época se hizo un Padre Nuestro en España, en la época de Franco, que decía en nombre del pan, que qué casualidad que faltan las mismas cosas. ¿Qué cosa más grande? En nombre del pan, del aceite y del tabaco. Padre nuestro que estás en Madrid y te llamas Franco, santificado sea tu nombre si nos das pan blanco. Vénganos el aceite que os estáis llevando. Hágase tu voluntad y no la de abastos. Abastos era el lugar, como la bodega de nosotros. Y no de abastos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y que tenga 1000 gramos. Perdona nuestras deudas que nos estáis aumentando. Así como nosotros perdonamos a Serrano Suñer, que era el de la economía en ese momento. Y líbranos del poder Italo Germano. Bueno, ya venía la guerra mundial, así que ahí estaba la cosa. Pero qué casualidad que leemos esto y digo, bueno, esto tiene muchísimo que ver con lo que nos está pasando a nosotros. Y todavía más cuando vemos esto que salió publicado en un periódico en Venezuela. Ahora dicen que la culpa de que no haya electricidad en Venezuela, que no haya luz, es culpa de Marco Rubio. Marco Rubio es un cubano del cual nos sentimos muy orgullosos. Senador, ¿no? ¿Viñoli? Marco Rubio es senador, ¿no? Senador. Una maravilla. ¿Tú te imaginas tener un cubano senador? Eso no es jamón. Pero dice el periódico allá de Venezuela, y por supuesto el Granma lo está diciendo, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo tú vas a creer que hayan entrado a finales de diciembre, creo que fue, un grupo de terroristas de los Estados Unidos a Venezuela y están saboteando las
cosas eléctricas, las termoeléctricas y las hidroeléctricas, el cupón bendito, dice que el jueves 7 de marzo, en la mañana, el senador estadounidense Marco Rubio publica un mensaje anunciando en forma adelantada, hasta yo lo hubiera dicho, yo esto lo hubiera dicho sin ser Marco Rubio. Los venezolanos sufrientes vivirán la más severa escasez de alimentos, y me tiene una traducción durísima, sufrientes. Eso me recuerda el falleciente. Los venezolanos sufrientes vivirán la más severa escasez de alimentos y gasolina que la nación jamás haya experimentado. Ahora yo le pregunto a este periódico venezolano, ¿usted necesitaba ser vidente para saber que esto iba a pasar? Yo no lo necesitaba. ¿O ustedes no ven lo que pasa en el país de nosotros? Ustedes llevan nada más que 20, creo. Nosotros llevamos 60. Y no hay que ser vidente para saber todo lo que pasa y que entra un tornado y acaba con un barrio y nunca más va a volverse a levantar, por ahora, por ahora. Esto fue el 7 de marzo por la mañana. A las 5 de la tarde se atacó por primera vez el Guri. Aún no se había determinado cuál era el sistema afectado. Cuando en Twitter el mismo Marco Rubio desde Estados Unidos en un segundo mensaje explicó que los generadores de respaldo no pudieron activarse. Y yo le pregunto a este periódico, hermano, usted no sabe que los Estados Unidos se enteran de todo primero que usted, porque tiene para eso. Porque además de darnos la oportunidad de poder vivir por nuestra cuenta, también se ocupan de la tecnología. No sé si será verdad o no de que a las 5 de la tarde no lo sabían, porque si no lo sabían es un problema de ustedes. El viernes 8 de marzo, a partir de las 6 de la tarde, los trabajos de recuperación de la carga comenzaron a surtir efecto y se logró un proceso paulatino de reconexión nacional en al menos el 70% del territorio. En un tuit, el diputado a la Asamblea Nacional en desacato, Juan Guaidó, se puso en evidencia como uno de los atacantes del sistema eléctrico venezolano al escribir: la luz volverá solo una vez que cese la usurpación. Dios mío, con esta gente no se puede ser ni poético. ¿Tú te imaginas? Eso me recordó a los Luthiers. Un día, no sé qué cosa, con 14 años vio la luz eléctrica. Un gaucho que vivía en el monte y entonces se fue a la ciudad y por primera vez a los 14 años vio la luz. Como dicen la gente, fulano vio la luz el 6 de junio de 1955, no, a los 14 años. El tipo dice que la luz volverá solo una vez que cese la usurpación. Esto me recuerda a ¿cómo se llama este que adivina y hacen? La gente analiza sus versos y ese Nostradamus. Guaidó es Nostradamus. El sábado 9 de marzo sigo con el periódico venezolano. Porque es que leí el Granma ahora por la mañana y vi que todo lo que dicen es exactamente esto mismo. Entonces, para que ustedes tengan otra visión de la cosa, se lo traje. E incluso traigo algo del que publicó El País de España, para que ustedes no piensen que son los americanos, como dice la compañerita psicóloga Sordo. No, 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 los americanos solo no, España también. El 9 de marzo, la casi totalidad de Venezuela se encontraba recuperada, pero en horas del mediodía, un nuevo y segundo ciberataque con otros elementos de alta factura tecnológica volvió a afectar el complejo hidroeléctrico del Guri, extendiendo la acción incluso a las líneas de transmisión. ¿Tú estás seguro? ¿O en todos estos años ustedes no han tocado ninguna de esas instalaciones y han intentado sacarle el máximo sin haberlo logrado? Y termina diciendo: el domingo 10 de marzo, en un trabajo incesante e ininterrumpido, Venezuela comenzó a recuperar la carga eléctrica en varios estados del país. A la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Erika Faría, informó que se recupera con intermitencia el servicio en las 22 parroquias de esta jurisdicción. En las 22 parroquias de esta jurisdicción. Entonces, estos comandos terroristas, y como lo escribió, hay un muchacho que se llama Luis Carlos Díaz, un periodista, y también lo relacionaron con el apagón. Ya no solo son los terroristas, también le manipularon un video que había hecho el muchacho, se lo manipularon, Y está preso, se lo llevó el SEBIN, se lo llevaron preso al muchacho. Es que es lo mismo en todas partes, pero yo quería decirlo porque cuando vi el Granma hoy era todo eso, terroristas, 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 y todos metidos y todos no sé qué. Entonces dice un muchacho que es colega de Luis Carlos Díaz, dijo, su colega quieren imputarle delitos cibernéticos, recordando
que cuentas oficialistas manipularon un video de él en donde hablaba sobre las fallas de internet y los bloqueos para hacer ver que hablaba del apagón que sufrió todo el país el pasado 7 de marzo. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, espérate, un momentico, ¿cómo vas a culpar de terrorismo? Ahora culpan a Luis Carlos Díaz. Ahora, encontré esto en El País de España, el periódico, no El País de España, no estoy hablando de España, sino El País, el periódico de España, escribe lo siguiente. Estamos hablando del País de España, no el Granma ni el de Venezuela, ni el gusano de nosotros, no, España. Abandono y corrupción espolean el colapso del sistema eléctrico venezolano. Esa es la verdad. Y me perdona, el problema es que nosotros lo vivimos también y sabemos que es así. El fallo en la central hidráulica del Guri y la incapacidad del gobierno de construir un sistema termoeléctrico alternativo provocan el mayor corte de luz en la última década. Cuando esto se escribió, Venezuela llevaba 20 horas sin luz. Yo no sé si eso nos pasó a nosotros. Llevábamos más tiempo y Estados Unidos no nos hizo un ataque cibernético. ¿Verdad que somos afortunados? Y eso que el comandante en polvo nos preparó para un ataque de los Estados Unidos.
Rayos invisibles.
Rayos invisibles. Sí. ¿Te acuerdas cuando culpaban a los americanos de los ciclones también? Imagínate tú qué cosa más grande. Bueno, dice El País de España que Venezuela llevaba 20 horas sin luz, en el que ya es el mayor apagón de las últimas décadas, yo creo que en el mundo entero, ¿verdad? La falta de suministro afecta hospitales y las infraestructuras. Yo te digo una cosa, ayer me mandó un mensaje una maracucha de Maracaibo, ella vive acá, ella estuvo sin hablarme mucho tiempo, cuando yo le advertí, le dije lo que te espera, y me dejó de hablar, estuvo como 6 meses sin hablarme, y ahora es peor que yo. Y ayer me mandó un mensaje y me dice, la gente muerta en los autos, porque la familia los trataba de ayudar, llevarlo al hospital y mueren en el camino porque no hay gasolina, porque por todas esas razones. Es triste. ¿Tú te imaginas caminar por la calle y ver autos con gente muerta? Eso yo lo he visto en las películas estas del futuro y esas cosas de cuando se acaba la tierra. Pero nunca eso así. Imagínate tú los hospitales en cuidados intensivos. Si fuera verdad que fue un ataque de Estados Unidos, ¿tú te imaginas el party que habría en el mundo? En Nicaragua, en Bolivia, party completo con las pruebas en la mano. Y los rusos comprando rayos invisibles. Imagínate tú, que además a todo esto le agrega que la falta de luz en una capital como la de Venezuela, es que es una de las más violentas del mundo, a pesar de lo que dice Serrano, donde tiene a su hija viviendo en Miami, donde viven los terroristas más grandes, y es un hijo de la Gran Purga. Ya de eso hemos hablado. Calles oscuras, sino que no cuenta con un teléfono celular al que recurrir en caso de emergencia. Por esto, no fue así. Venezuela, durante varias décadas, la nación que más energía eléctrica producía en América Latina y la que más tenía más cobertura territorial en la región. Mucho ha cambiado la situación desde entonces. El actual colapso de la red revela problemas importantes de inversión, así como diseño e implementación. Nada, que es lo de siempre. O sea, imagínense ustedes, un apagón masivo colapsa Venezuela, primero. La OEA, oigan las cosas que están pasando, cifra que el año pasado salieron de Venezuela 5.000 venezolanos diariamente en el 2018. Y por supuesto que ponen imágenes que ustedes no pueden ver, porque según Wilfredo González, esto es una bobería, pero me da la posibilidad de leer el Granma y a la vez leer El País y leer Todo el Mundo Habla y leer todo para sacar mis propias conclusiones, que es lo que no permiten ellos. Los apagones es un dolor de cabeza nacional. Las compañías privadas salieron y tras el fallo nacional en el suministro que tuvo lugar en el 2007, producto de una sobrecarga en el sistema eléctrico nacional, Hugo Chávez anunció la creación en el 2008 de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec. Recuerden que estoy leyendo algo que escribió El País de España. No son los gringos, es El País de España. También comenzó la decadencia progresiva del servicio. Entonces, cuando se creó esta compañía, ya murió la falta de inversión, el éxodo de profesionales especializados, la mala gestión del sistema. Es que yo leo esto y digo, me parece que están hablando de Cuba. Cuando tú ves eso, tú dices, ¿qué puede asombrarme a mí cosa como esta? No existe. O sea, entonces ahora un ciberataque, ¿me puedes hacer el favor? ¿Ciberataque de qué? Pero si no tienen ni comunicaciones. Por favor. Hoy cumple 73 años. Sí, a refrescar un poco, como dice el sordo, a ver si me calmo y me tranquilizo. 73 años, una cantante y actriz, para mí buenísima. Tengo un amigo de, homosexual que tiene ropa de ella, lo ha comprado en subastas y cosas de esas. Fíjate hasta donde llega su amor por esta señorita. Nació en Hollywood, en California, ha ganado 3 Tony, 1 Oscar, 1 Emmy, 2 Globos de Oro y 1 Grammy honorífico. A esta película se hizo la obra también en el teatro. Fabulosa, yo no pude ver la obra en el teatro, pero dice que es extraordinaria. La señorita Liza Minnelli.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret.
Cabaret. Conocida principalmente por el papel protagonista en esta película en 1972. En el 2010 volvió a los estudios de grabación tras 15 años de ausencia para grabar Confessions, una colección de clásicos del cancionero americano. ¡Happy birthday, Liza!
Come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting.
Yo sé que es doloroso hablar de estas cosas, pero ya lo había comentado. Teresa me escribió y me dejó muy triste con esto. Dice, el día 8 de marzo, ustedes celebraron el Día de la Mujer y hasta se refirieron en forma poética a la desnudez femenina. Aquí en Guaro, desnudaron a una mujer en la cola del aceite y el pollo. Ese fue el regalo que el régimen hizo llegar a las féminas en su día. Una cola tremenda, una matazón horrible, personas estropeadas en vano, porque no todos alcanzaron a comprar el pollo y el aceite. Vergonzosamente, ahora la policía tiene que intervenir en estas colas. Y mientras nosotros sufrimos tantas penurias, los tiranos y su camarilla comen bistec y langosta, pasean en yate y se compran modestos apartamentos en Barcelona. Y así pretenden que los cubanos sigamos de rodillas, obedeciendo la voluntad de esta sarta de delincuentes. Se equivocaron. Esta lucha no tiene marcha atrás. Y no tengo dudas de que más temprano que tarde, Dios nos ayudará a librarnos de estos vividores que han destruido a Cuba y a los cubanos. Un abrazo para todos. Su hermana Teresa. Yanela dice, nos envió un mensaje desde su... Atención, Cuba. Todo luce indicar que la miseria y el hambre aumentará en Cuba. Se acerca otro periodo especial. Me envió una cosa de Minguillón y lo voy a publicar en mi página. Si lo quieren leer, ahí van a poderlo tener. Lo van a encontrar ahí en la página, a pesar de todos los problemas que hay con la bubería. El viernes 8 del presente fue citado, sin citación, nuestro hermano y opositor Irán Almaguer, Labrada, donde fue amenazado por no ir al referéndum junto a su esposa, la cual es invidente. Ella no fue citada de boca ni tuvo que ir a la PNR. Le dijeron que junto a los damasos irían a prisión. Irán Almaguer es de nuestro grupo de opositores y miembros del MCL. Sigamos unidos, ni un año más de dictadura, Damaso y los opositores de San Andrés. Bocur nos manda un saludo y a la invitada también. Dice que parece una monjita de las Carmelitas Descalzas. Un beso para ella y un abrazo para usted. Este es otro peregrino. Leonid, buenos días, Gilbert. Abrazo para todos y saludos a la invitada. Gilbert, estoy de acuerdo contigo. El desconocimiento hace que muchas personas piensen que lo poco que les rodea sea la felicidad. Por ejemplo, si me preguntan a mí, un cubano, como tantos aquí en la isla, que si la poca miseria comunista que me rodea es la felicidad, se la arranco, coño. Porque no hay felicidad más grande que, primero que nada, tener libertad y todo lo que se puede obtener en la vida. La vida es una sola y quiero vivirla en abundancia y el orden y la medida la pongo yo, utilizando la razón y con mucha disciplina. Pero me gustaría conocer el mundo y poder disfrutar de todo lo bueno y fundamentalmente de la libertad. Un abrazo cubano de tus hermanos Maylen y Leonid, Ciego de Ávila, Cuba. Así está. Luis Mario, que andaba por ahí. Saludos contrarrevolucionarios, Jorge. Aquí va. Leonid nos envía la adivinanza que tiene para el día de hoy. Dice, ¿cuál es el animal más triste? ¿Cuál es el animal más triste? 176806. Juega ya.
una colaboración de Maylene Leonel para El Revoltillo, el mejor programa de Radio Martí. Abrazo cubano. Nos envía una foto, Candileja también, saludo de Candileja, y nos manda una foto de los más buscados en Cuba que están ausentes al domicilio. La foto tiene huevo, tiene carne, tiene cerveza, tiene bisté y tiene langosta y ese tipo de cosas. Dice que son los más buscados, dice Candileja ahora desde allá. La dictadura cubana está penetrada en Venezuela y esto es lo que está sucediendo. Es el resultado de la involución por adoptar el comunismo como gobierno. Ya le dije, donde existe régimen comunista no crece ni la mala hierba. Me mandaron también una publicación que hizo Jordán Roque Álvarez la semana pasada, donde habla con nombres y apellidos de coroneles, tenientes coroneles que están en Venezuela, más 4.500 hombres de infantería. No, esto lo voy a publicar también en mi página para que ustedes puedan leerlo. Ahí están los nombres de todos, de todas estas personas que dice que están en Venezuela en este momento. Es complicadita la cosa, pero de todas maneras, ahí está el espectáculo. Bueno, cuando empecé diciéndole esto, les hablaba de esto que pasó, por ejemplo, en Guantánamo. Lo que está pasando con el internet es complicado. Por eso los muchachos no quieren que nada de esto salga y por eso no les permiten a ustedes. Hoy, Pepe Forte, en la barbacoa, va a hablar de 30 años de internet. A las 10 de la noche, Pepe Forte, Orlando sigue sin mandarme, así que no sé. Ya casi nos vamos, ya casi nos retiramos. Ha sido un placer compartir con ustedes. Terminamos con un día como hoy, en el 40, nació en Milwaukee, un cantante y compositor estadounidense que desde el 65 años en que grabó su primer álbum, obtuvo 7 premios Grammy y es el único vocalista de la historia que los ha ganado en 3 categorías distintas, jazz, R&B y pop, en 4 décadas consecutivas. Al Jarreau y Where Is This Love Together, ¿no? ¿Qué tú hiciste ahí? Power to the people, that love.
And we're in this love together. We got the kind that lasts forever.
Abrazo cubano para todos.
We're in this love together. And like berries on the vine, it gets sweeter.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.